Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, gracias por esta noche, gracias por cada uno que pudo acercarse, Señor, a esta mesa para compartir el menú que tú nos tienes preparado. Gracias por tu propósito, gracias por tu deseo hacia nosotros de servirnos, Señor, de alimentarnos en la palabra. Gracias por tu deseo de conducir nuestra vida adelante, más cerca de tu corazón, día a día. Queremos orar esta noche para alabarte, para decirte que eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Estamos tan reconocidos, Señor, de haberte conocido y de tener la esperanza viva en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Bendícenos, Señor, esta noche, cada uno, en nuestra necesidad, Señor. Amén.
Amén.
¿Y tu gato? Ven aquí. La semana pasada hemos hablado de el poder de Dios que nos conserva, que nos guarda, que nos mantiene. Y la segunda parte del mensaje fue dedicada a poner en práctica. Regocijamos en las dificultades pensando en eso, pensando en la realidad del poder de Dios que se despliega para nuestro beneficio a cada momento. Y esta noche vamos a seguir hablando del poder de Dios, pero en otro aspecto, el poder de Dios disponible para la obra que Él nos confía. La semana pasada hemos leído un versículo al final del mensaje y que vamos a leer de nuevo ahora para seguir con eso. El versículo era en 2 Corintios 12, de 8 a 10. Vamos a leer eso.
Dice: en cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Y ahora el versículo siguiente, Hechos 1:8.
Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
En esos versículos de 2 de Corintios vemos Pablo viviendo en su propia carne dificultades. El Pablo que tenía fe, una fe tremenda, que tenía conocimiento del corazón de Dios como muy pocos hombres, él está rogando por un problema que tiene, un problema físico. Y Dios, a pesar de su fe perfecta, no exauce, como dice, no contesta a su corazón, a su oración según según lo que él pensaba. Dios no dijo sí, dijo no a la respuesta, a la oración. Ahí y se ve que Dios contestó a su oración. Él me dijo, bástate de mi gracia. Es una respuesta. No es que Dios no contestó la oración, es que Dios contestó otra cosa de lo que él esperaba. Aquí vemos un ejemplo a donde Dios no sana. Pablo tenía fe, tenía fe. Tenía gente, una iglesia que tenía fe a su alrededor, tenía una iglesia que tenía fe a su alrededor, sí. Pero no hay sanamiento. entre paréntesis, muchas veces en la iglesia, cuando alguien está enfermo y que no se sana porque el pastor lo ungen de aceite, oran por él y que no se sana, se acusa al pobre gallo que ya está enferma, ya que ya está enfermo, encima se lo acusa de no tener fe. Y se lo tira para abajo, que es tu culpa, que no puede ser la culpa del pastor, no puede ser la culpa de la iglesia, ni del anciano, así que tiene que ser la culpa de la persona que pide oración, porque no tiene fe. Es una doctrina demoníaca eso. No es así. Dios dice que no.
Claro.
Dios no es obligado a decir que sí a cada una de nuestras oraciones. Y aquí, más encima, Dios tiene un plan. Pablo, por su confort en la vida, habría preferido ser librado de esa dificultad que tiene en su cuerpo. No se sabe lo que es. Dice que es un demonio que lo abofetea. No se sabe si habla de sus ojos, que tiene problemas con los ojos. Se ve en varias partes en la escritura que habla de dificultad para leer. Hasta se ve en Gálatas que tenía un aspecto no muy agradable para ver a causa de sus ojos, que los Gálatas habrían dado sus propios ojos hacia él. Pero no sabemos más. Sabemos si es un problema espiritual, a donde él tiene un problema de tentación que viene de manera sistemática, regular y de la cual no está librado. No se sabe. Pero vemos que la respuesta de Dios es no. Yo tengo otro plan. ¿Te gustaría ser librado de esa dificultad? ¿Te gustaría ser librado de esa circunstancia? Pero yo tengo otro plan. Mi plan es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que en tu incapacidad de manejar las situaciones, de ser perfecto en todo aspecto, en esta debilidad mi poder se ha desplegado. Y esa es una lección que es muy difícil para aprender. Porque el hombre viene a Cristo, en teoría sabe que fracasó. Yo llegué a Cristo fracasado. Había que hacer tantas cosas en mi vida que no funcionaban. Orgullosamente yo negaba el derecho a Dios de conducir mi vida. Yo no me voy a arreglar solo, no te preocupes. Y cada vez que venía una dificultad y que había un tío, una tía, una madre, alguien de mi familia que me decía, ¿por qué no te confías en Dios? Yo no quería. Hasta que llegué a un momento dado en mi vida donde me di cuenta que realmente no podría arreglarla sola. Y yo creo que mucha gente llega a Cristo así, en dificultades, a donde Cristo es el salvador, no solamente de su alma para la eternidad, pero también de su vida terrenal para salir de lo enredo, de los problemas matrimoniales, de problemas financieros, etcétera, etcétera. Se supone que llegamos a Cristo así. Pero cosa rara, una vez salvado, nos olvidamos que necesitábamos de Cristo para hacer cualquier cosa y que vinimos a buscar sabiduría para manejar nuestra propia vida. Y empezamos a querer actuar y servir a Dios con nuestra propia fuerza. No, yo sé. Yo pensaba que tú habías entendido que no sabía nunca cuando llegaste a los pies de la cruz, fracasado, y ahora me dices que sé, que sabes. No sabes más que antes. Y peor, antes trataba de saber en el mundo material, pero ahora tú te quieres meter en el mundo espiritual invisible, a donde tú realmente no tienes ninguna capacidad para hacer cualquier cosa. Y tú dices que sabe. Y aquí Pablo está obligado a confiar en Dios. Está obligado por su debilidad a darse cuenta. Es una lección que yo creo que cada hombre, cada mujer tiene que aprender. Llegar a un momento dado en su vida espiritual donde se da cuenta que la gracia de Dios se manifiesta en la debilidad. No es el más rico, el más poderoso, el que tiene el más bla bla que es el más espiritual. Por desgracia, son las cosas que se valoran en la iglesia hoy en día. Hoy en día, este evangelio demoníaco de la abundancia, donde el que es más rico es el bien visto, el que habla mejor es el bien visto, el que tiene más autoridad natural es el que es bien visto. Pero el que tiene debilidad, que está pobre, que está desnudo, que está fracasado en sus circunstancias, él está mirando como menos. Pero Dios no ve la cosa así. Dios sabe que Él puede revelarse en nuestra vida cuando estamos necesitados. Y yo le garantizo que cualquier hombre en dificultad es mucho más espiritual que cualquier hombre que está con riqueza y la familia feliz, Pepsodan con Colgate, con todos los dientes para afuera, listo para lo comercial y así, con el auto último modelo y la casa a zapallar. No. Estos cristianos que lo tienen todo tienen mucha dificultad para ser realmente espirituales, porque no necesitan de Dios. Y Dios aquí está poniendo un freno a la capacidad de Pablo para revelarse a través de su vida al mundo. Está enseñando a Pablo una lección. Yo me glorificaré en tu debilidad. Y él entiende la lección. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad para que habite en mí el poder de Dios. La humildad no es de tener una mala imagen de sí mismo. Ah, yo soy malo, soy pobre, no tengo valor. No es eso. La humildad no es de tener una súper buena imagen de sí mismo. Yo soy el mejor del mundo. Eso sabemos que no es la humildad. La humildad es de tener la visión de sí mismo que Dios tiene de uno. De una visión balanceada. Es cierto que en lo que se trata del mundo espiritual, yo soy un don nadie. Yo puedo hacer nada sin la revelación de Dios, sin la luz de Dios, sin la dirección de Dios, sin el poder de Dios. No se puede hacer nada. ¿Qué voy a predicar yo un mensaje esta noche? Sin contar con el poder de Dios para poner palabra justa, precisa en mi boca, entendible a través de mi lengua, con mi acento raro, y encima poner en sus corazones, con su poder, una capacidad para recibir del trono y ser alimentado espiritualmente. Yo no puedo producir mensaje. Nadie puede producir cualquier fuerza espiritual si no es por el poder de Dios. El problema es que nos olvidamos de esa lección y Dios tiene que poner nuestros límites. En Hechos hemos leído que recibimos un poder de Dios cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Recibiráis un poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigo. Es una consecuencia del poder de Dios en nuestra vida. El poder de Dios está aquí para darnos esta capacidad. Es como, no sé, yo quiero ir a Santiago. ¿Cómo va a ir? Oh, voy a ir a pie. No, pero necesita o un auto, un bus, algo más que tu propia capacidad para hacer esta hora, ir a Santiago. Vimos el otro día el Boris queriendo venir a Maitencio en bici y no pudo. No, hay cosas que... ¡Ay, voy a ir a predicar el evangelio afuera! ¿Cómo vas a ir? ¡Voy a ir nomás! Pero necesita algo más que tu capacidad para hacer esta obra. Tal como uno puede ir a Santiago a pie, tampoco puede ir a predicar el evangelio a tu vecino, a tu familia, a tu tío, a esta persona que encontraste en la calle, sin la capacidad de Dios. Algo más que nuestra capacidad humana. Es imposible. Pero parece que somos tontos porque nos olvidamos de esa lección. Tantas veces. Olvidamos. Simplemente encontramos a alguien y olvidamos que sí, es Dios quien tiene que hacer la obra. Y no tenemos la humildad de simplemente tener un segundo de ponerse en la presencia de Dios y tomar conciencia que es Dios quien tiene que actuar. Para enseñar a nuestros hijos. para vivir nuestra vida familiar, para tener relaciones con el mundo, para estudiar la Biblia, para orar, para escuchar una predicación, para predicar una predicación. Para cada de estas cosas necesitamos el poder de Dios. En el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo presente en la vida de los creyentes. Necesitaban modos externos para relacionarse con Dios. Esos modos externos eran profetas, eran sacerdotes, templo, tabernáculo al principio, después el templo, con sacerdote dedicado a ponerse en la presencia de Dios y a orar por el pueblo, interceder por el pueblo. Dios puso jueces con sabiduría para juzgar al pueblo, con sabiduría de Dios para separar el blanco del negro, el bien del mal, dar palabra de sabiduría para la necesidad del pueblo. Había un modo externo. Y ahora como cristiano, y no tenemos modo externo, ya no hay profeta para darnos nuestro consejo para el futuro. Ya no hay sacerdote que está dedicado a interceder entre nosotros y Dios. Es Cristo que está aquí. Ya no hay jueces espirituales para aconsejarnos en la cosa de la vida. Y queremos pasarnos de todo eso sin reemplazarlo por lo que Dios nos dio, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando hablamos de evangelización, de compartir el Evangelio, yo sé que don Ricardo tiene un corazón para compartir el Evangelio y señor Gradita, Ivonne también. Yo sé que a veces nos preguntamos, ¿por qué no hay más poder en nuestras palabras? ¿Por qué no hay más realmente cambio en la vida de la gente con la cual hablamos? ¿Están recibiendo? ¿Escuchando? A lo mejor dicen que sí, que eso les interesa, pero muchas veces nos vemos mañana en estas conversaciones. No hay gente que se agrega mucho en el grupo. Yo creo que muchas veces porque olvidamos estas lecciones. Aquí vamos a leer algunas parábolas de Cristo, que encontramos en Mateo y dos en Mateo y una en Marcos. Mateo 13, 31 a 33. Y después en Marcos 6, el 4:26.
Mateo 13:31. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Marcos 4:26. También decía: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí la tierra da fruto, primero el tallito, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz, porque la siega ha llegado.
Aquí vemos estas parábolas que nos habla del campo, del grano, de la cosecha. Eso es así como pasan las cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad de sembrar. De sembrar y de hacer el trabajo necesario para que haya un buen fruto. En este pasaje, que es un poquito semejante, en 1 Corintios 3, 6 a 7, vemos también ese mismo proceso explicado por Pablo.
Okay. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios.
Aquí vemos que realmente el poder es de Dios. El poder para que las cosas brotan, que lo que se sembró tenga éxito. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente orar por sabiduría. Orar en nuestra humildad sabiendo que no sabemos nada. Eso es la más grande lección que tenemos que aprender. Saber que no sabemos nada acerca del mundo espiritual. Ponerse delante de Dios, esperar en la dirección de Dios, sembrar la palabra de Dios en la debilidad nuestra. No vamos a hablar en persuasión. No es porque tenemos un lenguaje perfecto, una capacidad para convencer que vamos a tener fruto. Es porque el poder de Dios está en nuestra vida. Esta misma lección la aprendió Pablo cuando vino a Corintio.
1 Corintios 2:1. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Venir en nuestra debilidad, en nuestra realidad, y tener conciencia que Dios está actuando. Eso vale para la evangelización, para compartir el Evangelio. Esta capacidad de tomar un paso atrás y saber, Dios, si no estás aquí, no estoy haciendo nada. Si tú no das crecimiento a esta semilla que estoy yo echando en tierra, no va a pasar nada. No soy yo que tengo la responsabilidad aquí. Si somos muy fuertes de carácter, va a ser más difícil para aprender. Si tenemos una tendencia a menospreciarnos, a lo mejor será más fácil. Pero en todo caso, tenemos que aprender eso. No es natural. De entrar en esta conjugación de mi obra, obediente, sembrando, haciendo lo que Dios me pide, y esta obra de Dios que da crecimiento, que da poder. El reino de Dios, que hemos visto, es como la levadura, escondido en la masa. Aquí es un pan. Mira, el pan tremendo, puse 2 cucharitas de levadura. Y se subió así de grande. Habré hecho yo, bombeando la cosa, haciendo cuestión rara. Ay, no me fue ni a orar por el pan en la pieza, ¿eh? Pero sé yo solo, porque es de su propia... Dios quiso que así sea. Hay fermento en la levadura que reacciona con la harina y que hace levantar. El más lindo que... bueno, la levadura seca ahora no nos hemos olvidado que es realmente la levadura de panadero. La levadura de panadero, que es más, es un pedazo de masa levantada que sigue levantando y en la mañana se pone de nuevo. La masa toma la naturaleza de la levadura. Transforma la masa. Este pedazo de fermento se propaga a toda la masa y se levanta a toda la masa. Y se toma un poquito de masa y antes se tomaba un poquito de masa levantada y lo ponían aquí en la cintura, y con el calor el día siguiente ponían eso en la masa levantada, ponían masa de nuevo en la cintura, y así fue, hacía la levadura de día a día. Una transformación de naturaleza, no porque yo tengo poder, no, es porque la vida está en la masa, en la levadura, estos microbios, estas bacterias que hacen levantar la masa, y eso transforma la harina con agua en algo semejante. La vida, el reino de Dios es igual. ¿Nosotros qué hacemos? Tiramos la palabra que hemos recibido, que fue grabada en nuestro corazón. La ponemos en el lugar que le corresponde, a la harina, con el agua. Y hay una transformación que pasa, a donde la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, brota y le levanta y transforma esta harina sin vida en un alimento que va a alimentar otros y en la misma naturaleza que lo que hemos echado dentro, la vida de Dios. ¿Qué poder tenemos en eso? Hay algunos elementos que son en nuestro poder. Si lo pongo en el refri, no va a levantar. Como la planta, si no se riega, no va a levantar. Ponemos sembrar la palabra. Necesidad también tenemos que seguir regando, manteniendo una conversación espiritual con la gente. Si voy a compartir el evangelio y con alguien y después de 3 meses cada vez que nos vemos hablamos de fútbol, no voy a regar. Va a ser un contraproductivo. No va a permitir que la masa se levanta bien, que la planta brota. Tenemos, pues si es nuestra carga de seguir regando, hagámoslo. Si son gente que encontramos que pues se van, lo dejamos en la mano de Dios, y otra persona, como aquí Apolos y Pablo, son dos personas diferentes, totalmente diferentes, que uno sembró, el otro regó. No hay reglas. A veces tenemos que meter el calor, regar, hacer algunas cositas, pero Dios nos da sabiduría para esas cosas en el momento dado. Pero el poder no está en nuestra mano. Para nada. No está en nuestra mano. Y a mí me gusta, por eso elegí este ejemplo de la evangelización, que realmente es un aspecto de la vida espiritual a donde es muy simple saber que la vida no la podemos dar nosotros, pero es que Dios te quiera la vida. Pero en los dos aspectos de la vida espiritual es igual. En la educación de los niños. ¿Qué vamos a educar a los niños si no contamos con Dios para seguir haciendo el trabajo, poniendo esa educación cristiana en su lugar, en el corazón de los niños, para que los ejemplos, la vida vivida, las perseverancias, lo que ven en nuestra vida, tenga un impacto en sus vidas? No somos de nosotros, es porque hay el poder de Dios detrás de eso. La vida de oración. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones? Primero de enero, este año voy a orar y voy a leer mi Biblia mucho más. ¿Cuántas veces el 15 de enero hemos visto que no había cambiado nada del año anterior? Es porque habíamos tratado de hacer cosas con decisión nuestra sin el poder de Dios. Sin realmente saber que no somos capaces, que no sabemos nada. Saber que acerca del mundo espiritual, orar y estudiar la palabra de Dios son acciones espirituales. Si Dios no está conmigo en eso, me voy a aburrir, me voy a secar y me voy a parar. Y no voy a tener ninguna edificación en mi vida. A lo mejor yo soy muy fariseo y voy a seguir a la fuerza toda mi vida leyendo, pero eso no va a dejar ninguna marca de vida en mi ser, y no van a cambiar mi vida. Va a ser solamente un ejercicio espiritual de disciplina y no va a ser provechoso. Tan importante recordar que acerca de la vida espiritual somos nada. Lo sabíamos antes de llegar a Cristo, tantas veces lo olvidamos en la misma práctica. Zacarías 4:6, un versículo que hemos leído una vez.
Dice, entonces me explicó diciendo, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Aquí Zorobabel estaba en una tarea grande de reconstruir el templo, con el pueblo que tenía otras motivaciones. Querían regresar a casa los gallos y él tenía la visión espiritual. Y que había un trabajo que hacer muy grande. Había una montaña delante de él. Y Dios le dice, Zorobabel, esta montaña tiene que irse. Pero no con mi fuerza, no con tu fuerza, no con el ejército, pero por mi espíritu. Desafío grande tenemos todos en la vida. Montaña a través del camino. Incapaces que somos de moverlo. Eso es claro, pero tantas veces nos recurrimos al plan de Dios, a la capacidad de Dios. Un poder vendrá sobre vosotros. Y con este poder serán capacitados. ¿Quién es suficiente para hacer estas cosas? Nadie. Pero Dios sí puede. Un matrimonio. Difícil. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el poder de Dios. La vida en iglesia. Somos poco. Es bastante fácil, pero hasta en Viña, que éramos muy poco, parecía más, bastante fácil. Se puso muy difícil y alguna gente no quisieron exponerse más a ponerse en humildad para aceptar la palabra y cambiar de actitud, y hasta aquí fuimos a Viña porque hubo dificultad, y aquí no hay nada, no hay otra capacidad en no hay capacidad en nosotros para aguantar al otro. La única capacidad que tenemos es la reconciliación en Cristo por el Espíritu Santo, humillados por la luz de Dios en nuestra propia vida, en nuestra oración, cuando consideramos los hechos, viendo a dónde hemos fallado, poniéndonos delante de Dios y dejando Dios resolver los problemas. Si hay dureza, si no hay arrepentimiento, hasta aquí vamos. Y la gente se separa, y hay amargura, y hay dificultad. Y para no tener más problema, uno se separa. El arrepentimiento no viene solo. El arrepentimiento es un corazón que se deja quebrantar por el Espíritu Santo, que deja que el Espíritu Santo tenga autoridad sobre su vida. Cambiarse de su propia fuerza, uno no lo puede. No con fuerza, no con ejército, no con buenas decisiones del 1 de enero, pero por su Espíritu. Cada desafío, podemos tomar todos los ejemplos de la vida real, cada desafío que viene delante de nosotros, que Dios permite, tenemos dos soluciones. Tres. Huir, la primera. Segunda, tratar de arreglar la cosa por nuestra propia fuerza. Y la tercera, que es la buena, humillarnos delante de Dios, diciendo a Dios, ¿sabe qué? Yo tengo la decisión de entrar en resolver este problema, pero la fuerza tiene que venir de ti. Yo quiero mojarme, yo me voy a tirar al agua, pero sin ti yo no voy. Hay un desafío, yo no voy a oír, no voy a poder, y he tratado con mi propia fuerza tantas veces y he aprendido la lección, pero esta vez, Señor, esta cosa está delante de mí, tengo que tratar con eso. No voy a hacer el quite, pero yo quiero que tú seas conmigo y contar con el poder de Dios. Y hay una promesa, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, que el Espíritu Santo estará a nuestro lado para siempre, el Consolador, el Abogado, el que está para estar con nosotros en cada situación, y hasta cuando no sabemos cómo orar, Él está intercediendo por nosotros, a través de nosotros, hacia Jesucristo. Él está aquí disponible, Él está aquí en nuestro ser para tomar su papel en esta conjugación de mi decisión con su poder. Yo tengo que decidir, el Espíritu no lo va a hacer, es mi decisión, pero yo tengo que contar con el poder de Dios en cada circunstancia. que sea para una obra, evangelización, predicación, obra de caridad, ir a ayudar. Mañana vamos a, nos vinieron a pedir una ayudita para ayudar a una gente por aquí. Vamos a ir, pero no con nuestra fuerza. Y vamos a ir con la alegría, con la gana, con la perseverancia que nos da el Señor. Y yo sé que la gente que hemos ayudado, la misma gente la semana pasada, se quedaron plop, porque no se esperaba una ayuda así. Una capacidad de perseverar. Y lo primero que estaban allá fuimos nosotros, y cuando ya todo el mundo se había regresado a su casa para comer, seguíamos trabajando y ayudando hasta el final. Y la gente fueron impresionados. No saben de dónde viene, pero al final dejan nuestra tarjeta. La Manuela habló con una señora, saben por qué estamos aquí, saben con qué fuerza estamos actuando. Pero si vamos con de mala gana para hacer la cosa, o que vamos a hacerla, porque hay que hacerlo, sin ver la visión de Dios que está detrás, de tocar vida, de revelarse a esta gente, de que su reino crezca. Si no vemos, discernimos la obra espiritual, y si no contamos con la fuerza de Dios, llegamos en ninguna parte. Pero realmente en cada aspecto de su vida. El trabajo. ¿Cuántas veces trabajo está adelante y está difícil? Y no está edificándonos. Hay una pega así y sabemos que vamos a necesitar perseverancia. ¿Voy a amargarme en contra de mi jefe? ¿De los clientes? ¿De la gente que me dieron ese trabajo? ¿Del otro que no hizo lo que debía hacer? ¿O voy a ver ese desafío como una oportunidad para decidir entrar en él con Dios y ver lo que Dios va a hacer con eso? Y muchas veces es divertido, porque al momento de decidir de entrar en el desafío, en la dificultad, muchas veces se esfuma, se va la dificultad y desaparece. Otra persona llega y no tenemos que ir hasta el final de lo que pensábamos tener que ir. Dios nos pone dificultades, nos pone desafío, y cuando decidimos de entrar en la fe, en aplicar realmente nuestra fe en eso, confiando en Él, confiando en su sustento y perseverando por su fuerza, muchas veces la cosa se hace mucho más fácil. Y hasta físicamente desaparecen. A veces las dificultades están aquí, amenazándonos, hasta que por fin decidimos entrar en fe con el poder de Dios en ella, para que Dios sea capaz de sacar la dificultad. Problema de trabajo. Tantas veces es así. Tratamos de no entrar. Y en una conversación que tenemos que tener, en arreglar una situación, y la situación regresa y cada vez regresa, hasta que el día decidimos, sí, okay, sabe, Señor, yo quiero realmente que sea conmigo, yo quiero enfrentar esa dificultad contigo, y la enfrentamos, pasamos por encima, tengo una victoria en Cristo, y nunca más llega la misma dificultad. Las circunstancias pueden estar igual, pero esa dificultad desapareció, porque la lección la hemos aprendido. Dios llegó a su fin con esa dificultad. Y en lugar de enfrentar la dificultad, cuando huimos, o tratamos de arreglarla en la carne, con la fuerza humana, hace que Dios nos sirve el mismo plato otra vez. Y ya nada más aburrido. Y uno se dice, pero es como una maldición esta cosa. Nunca más, he orado. Pero enfrentaste la dificultad con Dios como se debía. En la fe, en confianza, que a pesar que tú te tiras al agua, Él va a estar contigo. Él te va a sustentar. Él te va a dar sabiduría. Y este río que te parece imposible de cruzar, lo va a abrir como el Mar Rojo. Y tú vas a ver la gloria de Dios y tú vas a crecer en esa situación. Y tú vas a conocer mejor a tu Dios y vas a tener más fe a la salida, y después no necesitarás más rojo en tu vida. Pero podemos tratar de pegarme hacia la costa, al largo de todo el Mar Rojo, hasta que entramos en él y cruzamos el Mar Rojo, no va a desaparecer. Muchas veces es así en la vida. Dios quiere que enseñarnos. Nos corta de nuestra capacidad humana, como hemos visto a Pablo en 2 Corintios, mi gracia es suficiente. Me glorificaré en tu debilidad. No nos permite arreglar las cosas a nuestra propia manera. Y después quiere que aprendamos con Él a través de la dificultad, a través del desafío, a través de la incapacidad humana, a vivir esos asuntos con Él para crecer, ir al próximo paso de educación que Él quiere poner en nuestra vida. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.